Herrera en COPE.
Más Gran Canaria.
Estar informado.
Después de 20 años, Román Rodríguez anunciaba este fin de semana su decisión de dejar la presidencia de Nueva Canarias, la formación que él mismo creó después de salir de Coalición Canaria. La que se ha anunciado este fin de semana es una decisión histórica desde el punto de vista político, porque se aparta de lo que es el liderazgo del partido, el que es la máxima figura hasta entonces y quien ha regido los destinos de Nueva Canarias. Una formación que ha tenido una especial fuerza e incidencia en la provincia de Las Palmas y más en concreto en Gran Canaria. Bueno, pues un saludo de Santi Morollón en esta jornada de lunes 28 de julio, en este verano, con esta edición reducida de La Mañana en Gran Canaria. Tan solo una hora para contarte cosas, pero nos va a dar tiempo para repasar distintos temas, como por ejemplo la charla que en unos minutos vamos a tener precisamente con Román Rodríguez. También hablaremos con el abogado de Quórum Social 77. Recuerda que es la ONG que en este caso está gestionando más centros de menores migrantes. Ahí ha abierto una investigación sobre presuntos malos tratos, y la pasada semana se vivió un nuevo episodio con el cierre de uno de los centros que está en Arinaga. Hablaremos también de un posible caso de mala praxis médica vinculado al hospital Doctor Negrín. Mari Carmen y Selena son parte de una familia que estuvo denunciando la situación de la abuela de la familia en repetidas ocasiones y pidiendo, sin éxito, que se le atendiera en urgencias. Vamos a escucharla en unos minutos a ambas denunciar precisamente la situación que vivieron en el mes de julio. Pues todo esto con la ayuda de Víctor Cabrera en la parte técnica en este 28 de julio, en el que no perdemos más tiempo y saludamos ya a la hora ya ex líder de Nueva Canaria, Román Rodríguez. ¿Cómo está? Buenos días, Román.
Buenos días. Bien, bien. Un poco liberado, porque ahora son otros los que tienen la máxima responsabilidad de una organización política pequeña, aguerrida, rigurosa, solvente, pero que, como las cosas hechas a mano, de pura artesanía, pues cuesta mucho esfuerzo personal, y ahora les toca a otro, gente más joven, muy preparada, pues estar en primera línea y digamos, y gestionar el espacio político que representamos, y nosotros, los veteranos, les vamos a ayudar. Nos han pedido que sigamos ahí en un segundo plano y lo haremos, porque las ideas, los principios y los valores, esos son eternos desde el principio hasta el final.
Claro.
No se jubila la defensa de la democracia, esta es un compromiso para siempre, ¿no?
Román, ¿por qué ha tomado la decisión?
Porque yo creo que toca, porque las cosas tienen sus tiempos, porque lo hemos discutido, porque hay garantías de continuidad. Es decir, una de las claves del proceso de trabajo de nuestro sexto congreso ha sido poner en evidencia de que tenemos cantera, de que tenemos banquillo, y las cuatro ponencias que son la clave de un congreso, las ideas, las propuestas, pues las ha encabezado Luis Campo, la parte organizativa, que es fundamental, las reglas, el funcionamiento, la democracia interna, los sistemas de participación, etcétera. Ha sido él quien ha dirigido la ponencia de estatuto. Carmen Hernández ha dirigido la ponencia política, que es la que nos dice la historia que vivimos, el momento en el que estamos y las tareas de futuro. Natalia, que es la presidenta del partido en Fuerteventura y diputada por esa isla, ha estado al frente de la ponencia feminista, y a José Corujo, que es un valor estratégico de nuestro partido, con 33 años, politólogo de Lanzarote, hombre clave en la organización de esa isla, pues ha estado al frente de las políticas juveniles, de manera que tenemos un buen equipo reforzado por Esther González, que es una veterana también del partido, y por Valentín Correa, que es nuestro secretario coordinador de Tenerife. Yo creo que un buen equipo, y por lo tanto tranquilidad y garantía de que con las ideas, con el equipo, hay futuro, ¿no?
Román, este paso hablado que ha dado tanto usted como Carmelo Ramírez, ¿hubiera evitado la sangría de salida de militantes que se ha producido en los últimos meses?
No, rotundamente no. Aquello siempre fue un pretexto. Ahí hay otro plan. Hay un plan de un partido populista de derecha que va a terminar cooperando con Coalición Canaria, que ha estado detrás de este proceso, y con Ciuca, que es un partido siniestro de la ciudad de Telde, o con Onalia Bueno, la alcaldesa de Bogán. Y digamos que ahí hay un conjunto de confluencias, de intereses, nunca mejor dicho, y por lo tanto el pretexto era la renovación, pero lo que querían era liquidarnos, sacarnos del mapa, subordinarnos al insularismo conservador, y eso no lo van a conseguir, y el fin de semana es la mejor muestra. Una reunión muy participada, muy emotiva, muy de ideas, y de cargar pilas, que yo creo que en las cosas humanas es muy importante. No basta con tener las ideas claras, sino tienes que tener los ánimos para pelear, ¿no? Yo creo que fue una reunión de ideas y de muchos ánimos y con ganas a contribuir a mejorar esta tierra que necesita seguir mejorando y a garantizar que algunas de las conquistas no desaparezcan, porque si la extrema derecha y sus ideas se imponen y van avanzando, pues tendremos un futuro comprometido. Y por lo tanto, los que se fueron porque tenían otros intereses. Como digo yo, hay gente que está en la política por un puesto y otros que estamos por una apuesta por el futuro, por la gente, por la democracia, por las libertades, y esos son los que se reunieron el fin de semana, ¿no?
Uno de los que se fueron, como usted les denomina, respondía en redes sociales a lo que es la nueva estructura de la que se dota Nueva Canarias tras este congreso. Teodoro Sosa, le leo el mensaje porque en X decía: si alguien tenía todavía dudas de las razones por las que optamos por no esperar al congreso, una pantomima en la que todo cambia para que todo siga igual. No se van a librar de mí, entre comillas, dijo. Y la sucesión es impuesta por designación antes del congreso. Todo muy democrático.
Pues todo falso, esto es la justificación. No esperaron, adelantamos el Congreso porque lo pidieron, no vinieron a las reuniones y se reunían con Clavijo, ¿eh? Y con el de Ciuca y con el otro. Ellos tienen un plan para juntar fuerzas con el insularismo conservador. Están en su derecho, lo que pasa es que no deben engañar a la gente. Ellos se van porque tienen ideas conservadora. Ellos dicen que no son ni de izquierda ni de derecha, lo han dicho. Nosotros somos gente de izquierda, nosotros somos nacionalistas, nosotros somos feministas, somos ecologistas y por lo tanto lo que hemos hecho es reafirmar nuestras ideas. Ellos dicen que no son de izquierda ni de derecha. Cuando usted escucha a alguien decir eso, siempre es de derecha. Siempre.
No sé si entre todas las personas que se han ido hay quizás alguno pues que a lo mejor a ustedes les haya podido tener o les haya podido doler un poquito más. Me refiero, por ejemplo, hay nombres como el que conocíamos la semana pasada de José Eduardo Ramírez, que pues que como se dice muchas veces aquí en Canarias, lleva ahí desde chiquitito.
Pero estaba cantado, porque lo decía yo antes, hay gente que está en la política por un puesto y la gente que está por una apuesta, ¿no? Y hay gente, en el mundo de la política pasa también en otras actividades humanas, hay gente que se coloca y la inercia los mantiene, ¿no? Sin ser ni grandes personajes, pero la inercia los mantiene. Y lo que se está buscando aquí es puesto, es que han hecho ofertas, pero yo que conozco bien la estructura política del archipiélago, sus instituciones, la estructura electoral, no hay cama para tanta gente, y muchos de esos que se fueron, porque creen que su vida personal va a estar mejor, porque hay gente que está en la política por razones personales, hay otros que hemos sacrificado nuestras profesiones, y nuestra proyección incluso de éxito en otros ámbitos porque hemos creído en estas cuestiones. Pero hay gente que está porque no tiene otra, ¿no? Bueno, muchos de estos que hablan de renovación llevan más tiempo que yo. Teodoro Sosa lleva en las instituciones electas más tiempo que yo y tiene 20 años menos. Es decir, que no ha hecho otra cosa, es que no sabe hacer otra cosa. Y como él, muchos de estos, casi todos, estaban conmigo en la constitución de Nueva Canarias. Esto es muchos de los que se han ido. O sea que lleva, es decir, José Eduardo, este chico que se ha ido de la Asamblea de Las Palmas, lleva más tiempo en política institucional que Pedro Quevedo.
¿Cómo valora, por otra parte, la equidistancia a la que ha recurrido otra figura importante de lo que era, bueno, pues algunos de los partidos que formaban Nueva Canarias, como Roque Aguairo, Antonio Morales, me estoy refiriendo, que anunciaba que, bueno, pues que no va a ir ni a este congreso ni tampoco al de Primero Canarias?
Bueno, él está intentando buscar una posición institucional que yo comprendo y nosotros estamos por estabilizar las instituciones porque el gobierno de las instituciones ayuda a la vida de la gente y él ha decidido ese tema. Nosotros somos respetuosos con ese tema. La ventaja con Antonio, por lo menos hasta ahora, es que sus ideas siguen siendo como las nuestras. Sigue siendo un hombre nacionalista, un hombre de izquierda. un tipo que dice con claridad que jamás va a confluir con la derecha insularista, cosa que no dicen los otros, un tipo feminista, un tipo ecologista, y por lo tanto las ideas que Antonio expresa y dice y lleva a la práctica son las mismas que las nuestras, y hay que entender que su posición de esa neutralidad pues tiene el valor de intentar garantizar la estabilidad institucional. Yo eso lo entiendo, pero lo importante aquí son los principios, las ideas. La política y las personas, es decir, los partidos y las personas que estamos en ellos, se tienen que subordinar a las políticas. Lo importante son las pensiones, que como la extrema derecha gobierna en España, las cuestionarán. Lo importante es la sanidad pública, que la gente, lo decía esta mañana en otro medio, que un ciudadano español, norteamericano, porque se fue a Estados Unidos, dentista, clase media, ganando 150, 180 mil dólares, tiene un cáncer, ¿y sabe lo que ha hecho? Venirse para España.
Bueno.
¿Por qué? Porque en Estados Unidos no se puede pagar el tratamiento.
Sí, exactamente, la sanidad pública ahí en ese país es un problema. Hay quien puede pensar, bueno, efectivamente, Román Rodríguez da un paso al lado, pero de alguna forma sigue en la dirección del partido. ¿Qué autonomía va a tener Luis Campos de aquí en adelante?
¿Toda? Toda, esta mañana me llamaron, porque claro, hay una inercia que ahora aquí se tiene que romper, ¿no? Yo estoy muy vinculado a ser la máxima responsable del partido, y entonces hay una inercia. Esta mañana me llamaban, no puedo desvelar quién, porque hay una moción de censura en Güímar, y yo dije, a mí no me llame, llama al secretario general, y porque va a haber una cierta inercia. Pero estamos hablando de Luis Campos, que lleva en el Parlamento, pues yo calculo, tres o cuatro legislaturas, un tipo formado, con criterio, con un excelente talante, con una capacidad de conocimiento de la economía, del medio ambiente, de los servicios públicos. Carmen Hernández, dos veces alcaldesa de Telde, diputada en varias ocasiones, y luego tenemos gente muy joven, como José Corujo, que tiene 33 años, politólogo, muy formado, con muchos criterios, y por lo tanto va a haber ahí seis personas de alto nivel, diversas, mitad mujeres, mitad hombres, procedentes de cuatro territorios distintos, y nosotros estaremos echando una mano. A mí lo que me motiva es la formación. Yo creo que un problema de la política es que la gente no sabe, que no lee, no estudia. Y yo voy a echar una mano en eso.
Una última cuestión para Román Rodríguez. No sé si esa renovación que ahora se ha planteado a nivel regional se va a llevar también a las agrupaciones locales, porque también en ellas hay pues secretarios muy veteranos que llevan en ese puesto desde el principio y la formación de Nueva Canarias.
Bueno, eso lo decidirán ahora los afiliados. Ahora va a haber asambleas insulares y habrá elecciones a nivel local. Y por lo tanto, todo se va a decidir democráticamente, como toca. Y habrá personas veteranas que puedan continuar si sus afiliados de su asamblea local o de su isla lo deciden. Y en otros casos habrá gente absolutamente nueva, lo que decida cada uno democráticamente. Pero añado, esos que alegan de la renovación llevan más tiempo que yo en las cargos electos. Casi todos. El Canarias 7 hace unos meses publicó un ranking del tiempo de los cargos electos, y yo estaba el 35. Hablaban también de los socialistas. El Víctor lleva más tiempo que yo en las instituciones. El presidente del gobierno, le salieron los dientes en el Ayuntamiento de La Laguna. Lleva toda la vida. De manera que el tiempo en política no es ninguna pena, porque si están es porque la gente les vota y la gente quiere. Lo que digo es que nosotros hemos tomado esta decisión porque creemos que es buena, porque tenemos cantera, porque tenemos banquillo, porque tenemos proyectos, y yo les puedo echar una mano porque tengo tiempo, porque yo estudio, yo me ocupo de lo que pasa en el mundo, y mi obsesión es que nuestra gente se sepa lo que pasa en el mundo y que los que tenemos más tiempo les ayudemos a interpretar bien la involución democrática que estamos viviendo.
Desde luego lo que se ve es que Román Rodríguez da un paso al lado de lo que es la dirección de Nueva Canarias, pero no se va de la política.
Román, de la política uno no se va nunca, amigo.
Bueno,
uno
cree, en algún momento llega la jubilación también.
No, pero la jubilación, yo estoy jubilado laboralmente. Pero ese no es el problema. Es decir, el compromiso, la militancia, las ideas, luchar por la democracia, por la igualdad, por la libertad de prensa, eso es desde el principio hasta el final. Es decir, nosotros, fíjense lo que le voy a decir, Santi. La democracia en España, yo sostengo que la van a salvar los jubilados. Los 12 millones de personas que cobramos una pensión, como no nos movamos, terminan desapareciendo las pensiones públicas. Por lo tanto, para defender la democracia, la libertad, los derechos, todos estamos capacitados, no solo ni jóvenes ni veteranos.
Román Rodríguez, seguiremos hablando. Gracias.
Un
Buen día.
abrazo, buen día.
Y 20, bueno, pues como muy bien recordaba nuestro técnico Víctor Cabrera, nos faltaba el tema del día, la canción del día, y no es otra que esta, este temazo de Rick James, Super Freak. Esto es de cuando en nuestro país arrasaba lo que en aquel momento se conoció como breakdance. Verás que es un tema estupendo para comenzar esta semana de lunes, la última ya del mes de julio, por cierto, para que lo sepas. Datos de la canción, es la quinta canción que forma parte de un álbum Street Songs editado en 1981. Es el mayor éxito que tuvo en toda su carrera musical este artista, Rick James. Pues esta es la canción del día, y en cuanto al tiempo, ya has visto que prosigue el calor y las altas temperaturas en Gran Canaria durante esta jornada de lunes. Así va a ser al menos hasta el próximo miércoles, calculan desde la Agencia Estatal de Meteorología. Atención hoy a las medianías orientadas al sur y al sureste de la isla, porque va a ser en ellas en donde en principio se vayan a registrar las temperaturas más altas. Hasta 35 grados podría marcar el termómetro hoy en esta jornada de lunes, y por eso la Agencia Estatal de Meteorología ha activado su aviso amarillo hasta las 8 de la tarde para la cumbre, así como para las zonas este, sur y oeste de Gran Canaria. Hoy cielos parcialmente nublados y sensación de calor en las Palmas de Gran Canaria. En algunos puntos en la capital, mínimas de 23 grados, máximas de 27. Pero, por ejemplo, hoy en Puerto del Rosario vamos a alcanzar una máxima, a ver si lo leo aquí, vamos a alcanzar una máxima de 23 grados. No, esto no puede ser, esto está mal. Vamos a ver, de 28 grados, pone la Agencia Estatal de Meteorología, tanto en Puerto del Rosario, 29 en Arrecife. Bueno, pues a las 10 y 22 nos vamos a ir hasta Fuerteventura para tratar de contarte qué es lo que está ocurriendo en un punto de la isla majorera conflictivo. En la urbanización inacabada de Marlapes, también conocida como Casas Verdes de Playa Blanca. Bueno, pues allí, desde hace un tiempo, decenas de familias parece que han encontrado un refugio inesperado. Las viviendas son propiedad en parte de la Sareb, el banco malo, y llevan abandonadas desde 2006. Pero lo cierto es que desde octubre aproximadamente del 2023 han sido habitadas por unas 200 personas, aproximadamente 66 de ellas menores, que, empujadas por la precariedad laboral, la falta de vivienda pública y el auge del alquiler vacacional, decidieron ocupar estas estructuras, para disgusto de los vecinos, creo. Elías es uno de los vecinos. ¿Cómo está Elías? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Esto es así desde octubre del 2023. Es por primera vez cuando en principio
octubre del 2023,
aparecen estas personas por allí. Cuéntanos, ¿qué es lo que ocurrió? A ver.
Bueno, realmente estas personas lo que están buscando es vivienda, eso está claro, porque no se ve que tengan trabajos precarios por el nivel que se ve fuera en los vehículos y demás, ¿no? El problema es que no hay vivienda en Fuerteventura. Uh-huh. Entonces han ocupado estas viviendas. Es verdad que es un grave problema, porque todas esas aguas fecales y demás de esas viviendas que no están acabadas, que están en obra, eso era una obra que no uh-huh. se acabó, pues todas esas aguas fecales se estarán acumulando en el barranco, y la playa la tenemos enfrente, lo que me imagino que todas esas aguas irán a parar pues a la playa. Uh-huh. Y creará un problema de salud pública. Ya lo sabe, están trabajando en ello, pero de momento no se hace nada. Uh-huh. Es importante acabar con esa situación y luego con la imagen de Fuerteventura, que es la entrada de Puerto Rosario.
Claro, evidentemente. ¿Entre los vecinos enfado por la situación que ven?
Por supuesto, mucho, mucho enfado porque los vecinos que han comprado viviendas ahí, que han, en su momento, que han pagado pues, un precio en su momento elevado, pues ahora ven esta situación en la que le dan la sensación que esto no va a tener fin nunca. Yo
Claro.
espero que sí, espero que tomen medidas, desde el ayuntamiento nos dicen que sí, que sobre todo por un tema de salud pública, que es el grave problema. Eso no puede seguir en esa situación, lo que va a crear muchos problemas, vamos, seguro.
Claro. Creo que hay un informe, Elías, del ayuntamiento que asegura que no se puede legalizar y que la urbanización no ofrece, leo, garantías estructurales. Está prescrita urbanísticamente y no encaja en el actual planeamiento. Esto.
Bueno, la urbanización que yo recuerde lo que tenía eran unos problemas de, en cuanto a obra, de que estaba más dimensionada, creo que de lo que realmente exigía la ley en su momento. Pero yo no la veo que sean viviendas que no se puedan restaurar. Son viviendas perfectamente restauradas, se pueden restaurar perfectamente.
Claro.
Cuestión de adaptarla, pues, quitando la parte que considera el ayuntamiento. Y adaptarla, o sea, se pueden restaurar perfectamente.
Claro. Elías, ellos dicen que quieren pagar, pero que no encuentran una solución habitacional acorde con lo que es su economía. ¿Usted les cree?
Bueno, ahí hay de todo, ¿eh? Yo veo gente ahí, según cuenta la propia policía que hemos hablado con ellos, hay gente ya que tienen vivienda, pero a nombre de otro, o sea, lo típico, ¿no? Se ha creado una pequeña mafia ahí de económica, porque muchos de ellos han entrado con pagando un alquiler por una pequeña un grupo pequeño que hay aquí que se ha dedicado a habilitar vivienda que encuentra, la habilita y la alquila,
O sea que
y no se cortan un pelo,
se está
lo
produciendo
hacen.
eso, o sea, se está alquilando casas abandonadas que son de otros propietarios por parte
Claro,
de unas personas.
sí. Lo cogen, la arreglan un poquito, no es que la restauren ni mucho menos, le ponen puertas y ventanas y la alquilan.
¿Y por
Y se
cuánto la
quedan
están
tan ancho.
alquilando?
200, 300 euros aproximadamente. Y ya lo hemos cogido en otras viviendas, los propios vecinos, que también tenemos viviendas abandonadas por la parte trasera en la montaña, y hemos conseguido con la policía, gracias a la ayuda de los vecinos, que los echen, pero ya estaban preparándola, poniéndole puerta a ventana para hacer la jugada. Y todas las que ven así, lo están haciendo.
¿Usted cree que hay voluntad de derribo de esta asociación, digo yo, de esta urbanización, Elías?
¿Eh?
Le pregunto que si usted considera que hay voluntad de derribo de esta urbanización, que eso es, en definitiva, lo que pone en el informe que se ha hecho en el consistorio.
Yo creo que podrán comentarlo, pero yo la voluntad que veo es de que se restaure, no que se derribe, con la falta de viviendas que hay, que es enorme, como para derribar todas esas viviendas cuando se pueden restaurar. Ahora, el Sareb es el que se tiene, es el que se tiene que mojar ahí en ese sentido, ¿no? Porque ya ha habido intentos de compro por de comprar por parte en su momento por parte de empresario, que ahora lógicamente ya no se atreve
Claro,
por la
claro.
ocupación que existe, pero no, la intención de restaurar, yo es lo que entiendo y cuando hablo es lo que veo.
Claro.
Que el informe tenga que decir que haya que derribarla por lo que sea, sí, pero lo correcto sería lo contrario, que es lo que yo escucho.
Elías, una última cuestión. ¿Ha habido algún tipo de problema, algún tipo de discusión, algún tipo de enfrentamiento con estas personas que están ahí ocupando las casas, entre estas personas y los vecinos?
Ha habido de todo. Ha habido, los vecinos tienen miedo porque ha habido de todo, se han quemado vehículos, hay muchas peleas. Y entonces, lógicamente, entra el miedo. Por la zona, ha habido algunos robos. Yo no se lo puedo, no puedo acusar directamente, pero sí es verdad que la zona siempre ha sido una zona tranquila y de momento, pues ha ocurrido varios robos. Incluso entrar en una vivienda y con la persona adentro y quitarle el dinero, o sea que ha habido, y con agresión, agresivos, ¿no?
Robos por parte de las personas que viven allí, de forma ilegal, a los vecinos.
Entendemos, pero tampoco los puedo acusar.
Claro, claro, sí, no tiene usted la seguridad de que ha ocurrido eso, le han dicho.
Claro, claro. Pero es verdad que ha sido a partir de esta ocupación.
Claro. Bueno, pues situación desde luego complicada, la que se está viviendo ahora mismo en Fuerteventura y que nos está trasladando Elías, uno de los vecinos que vive cerca de esta urbanización tomada pues por personas que dicen que no tienen recursos económicos suficientes como para procurarse ellos mismos una vivienda normal en la isla de Fuerteventura. Elías, muchísimas gracias por habernos atendido. Un saludo. Buen día.
Igualmente, gracias. Hasta luego.
10:30 minutos, bueno, pues esta es la situación que se vive en esta parte de Fuerteventura, en concreto en la zona conocida como Casas Verdes de Playa Blanca. Son las 10:30 de la mañana, estás escuchando Herrera en COPE en Gran Canaria. En unos minutos vamos a hablar con el abogado de la ONG Quórum Social 77. Ya sabes que la semana pasada se registró uno de los centros que gestiona, se obligó al cierre después de una denuncia por malos tratos. Los responsables de la ONG siempre han asegurado que los centros cuentan con todas las medidas necesarias. En unos minutos vamos a hablar con Rafael Jiménez, que es el abogado precisamente de Quórum Social 77. Pero en este Herrera en Gran Canaria también te quiero hacer una pregunta, una sencilla. A ver, ¿qué crees que es ser turisla? ¿Te suena el concepto? Pues te lo cuento. Turisla somos todos los canarios que disfrutamos de nuestras islas durante las vacaciones, porque aquí tenemos esa conexión especial con nuestra tierra, ¿verdad? Tenemos nuestra propia forma de disfrutar y de cuidar nuestros rincones favoritos. Y si tú crees que también eres un turisla, nos lo puedes contar. Por ejemplo, en nuestro número de WhatsApp, en el 610-108005. Por ejemplo, ¿cuál es tu lugar favorito de las Islas Canarias para viajar este verano? Puedes participar y vas a poder ganar una tote bag, es decir, una bolsita que lleva una camiseta y una toalla para disfrutar mejor este verano. Y si no tienes suerte hoy, bueno, pues estate atento porque vamos a sortear más productos a lo largo de los próximos días para que este verano todos sepan que tú eres turisla.
COPE más Gran Canaria.
Llega el fin de mes
y el ofertón de Spar.
Hasta el 28 de julio, tarrina de cerezas de 500 gramos a 2,29 euros. Pack de 6 botellas cerveza El Águila de 20 centilitros. Si compras 2, la unidad sale a 2,50 euros. Y queso lomo gallego semicurado pimentón al corte a 9,95 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Traumatología general y de columna en Hospital San José con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
De construcción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio.
¡Que te acostarte!
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
Canarias People Fest. El festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Aganzarán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Ticketi.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Traumatología general y de columna en Hospital San José con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Quieres disfrutar de 5 años de tranquilidad al comprar tus 2 audífonos? Ven a Centros Auditivos Multiópticas a conocer nuestro nuevo plan Conecta 2, que incluye garantía total, seguro por pérdida y rotura y cargador o pilas. Todo al mejor precio. Pide ya tu cita en Centros Auditivos Multiópticas.
COPE más Gran Canaria.
Whoa, oh,
10:34, vamos a hablar con el abogado de la ONG Quórum Social 77. Es la ONG que gestiona una mayor cantidad de centros de menores aquí en las islas. Ya sabes que la semana pasada la Policía Autonómica Canaria llevaba a cabo una investigación por presuntos malos tratos y como consecuencia de la misma se producían varios registros, uno de ellos en el centro de Arinaga, que finalmente se cerraba y en el que había cerca de 150 personas. También se detuvo a dos personas, una de ellas el director del centro y la otra persona detenida fue la responsable aquí en Canarias de esta ONG Quórum Social 77. Lo dicho, vamos a hablar con su abogado, que es Rafael Jiménez. Rafael, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, pues aquí estamos, aguantando la tormenta.
Gracias por...
Tirando para adelante.
Gracias por atendernos, lo primero. ¿Cómo valoran ustedes pues esa operación que se puso en marcha la pasada semana y que conllevó la detención de estas dos personas y también ese cierre en Arinaga?
Bueno, pues en principio no podemos hacer muchas valoraciones porque tenemos que respetar el secreto sumarial. Uh-huh. Entonces, pues claro, poco o nada podemos decir y solamente dejar pues que el juez siga investigando. Uh-huh. Pero lo que sí os puedo adelantar que la propia policía dejó a todos mis defendidos en libertad, uh-huh. Llevo 11 a todos, cosa que es inusual, porque generalmente la policía les pone a disposición judicial, lo que quiere decir, vamos, es un indicio claro de que ¿cómo le diría yo? De la escasa cero peligrosidad de mis defendidos. Uh-huh. Es decir, son personas que son trabajadores y nuestra intención es que ellos vayan a declarar delante del juez voluntariamente. Es decir, que no hace falta ni que seamos llamados por el juzgado, claro. Sino ir directamente a aclarar todo, uh-huh. Y a darle todo tiempo y a colaborar con la investigación.
Uh-huh. Hay que contextualizar lo que nos está contando Rafael Jiménez. En esta última operación se detuvo dos personas, pero era, de alguna forma, la segunda parte de un trabajo de investigación que se puso en marcha en junio con una operación que ya se desarrolló en el municipio de Santa Brígida, en el centro de menores de la Fortaleza. En ese momento se detuvo a otras 9 personas, por eso Rafael Jiménez,
correcto,
está hablando de un total de 11,
sí,
detenidos.
Correcto.
En ambos casos, todo detrás de una denuncia sobre presuntos malos tratos.
Pues sí, eso es lo que nos gustaría a nosotros saber. Cuando se levante el secreto, aunque me imagino que las personas que estamos seguros que maliciosamente han denunciado, algunas de forma que parece ser anónima, otras no, cuando se levante el secreto, a pesar de que su declaración casi seguro va a estar como testigo protegido para que no sepamos quién es, uh-huh, pero a tenor, por el tono de la declaración, ellos saben perfectamente quién puede ser. O menores que han echado del centro porque ya no podían más con ellos, no podían más realmente, o trabajadores que han echado del centro también, por mala praxis. Entonces, mi defendida, en concreto la presidenta, uh-huh, está absolutamente convencida de que esto ha sido pues una vendetta de personas. Fíjese que me comentaba que en todos estos años han tenido que echar del centro a 2.000 trabajadores. O sea, imagínate, con que uno o dos estén mal hayan salido mal, ¿qué hacen? Denunciar.
Han salido de los centros de Quórum Social, para explicarlo esto bien, Rafael, 2.000, sí, trabajadores.
Sí, sí, es decir, ahora mismo.
¿En qué periodo de tiempo
mismo
y por qué razón?
Pues mira, la asociación lleva 15 años operativa, la fundó, uh-huh, la presidenta, 15 años. Entonces, en estos 15 años han pasado pues miles y miles de trabajadores. Ahora mismo la plantilla es entre 500 y 1.000 trabajadores, imagínate. Y menores hay 2.000. Imagínate que de 2.000 menores, que muchos de ellos parecen y son mayores de edad, aunque dicen que son menores, uh-huh, que salen, la lían, vuelven. Imagínate con que unos pocos de 2.000, hayan salido mal porque se hayan expulsado y vayan a denunciarles. Y trabajadores lo mismo, que hayan salido mal porque han tenido problemas o conflictos y denuncias. O sea, nosotros estamos convencidos de que esto viene por ahí.
En este caso, desde el gobierno de Canarias, se puso la confianza en Quórum Social para la gestión de estos centros. No sé si les han notificado algún tipo de medida acerca de, bueno, pues,
en principio,
de que se puede
no,
haber
es
cambios
decir,
en el
todos,
contrato que tienen con ustedes para la gestión de estos
centros. Estamos
todos
esperando a la investigación, que se levante el secreto. Es decir, imagínate, ¿cómo te llamabas, perdona?
Santiago.
Santiago, imagínate, Santiago, que no es mucho imaginar, que van a salir todos absueltos. Imagínatelo. O sea, el daño que les están causando ya. Pero imagínate que, como creemos y estamos seguros, van a salir absueltos. Que puede haber habido algún monitor de 2.000, algún monitor que a lo mejor no haya sabido controlar y les haya hecho algo. Pero de 2.000, ¿cómo puedes controlar eso?
¿Cuántos centros
está
ahora
no
mismo?
No puede repercutir. Claro. Perdón, dime.
Nada, ¿cuántos centros está ahora mismo gestionando Quórum Social aquí?
Ahora
en
mismo, aproximadamente 30.
¿Y el número de menores que hay en ellos nos está contando usted, Rafael? Unos 2.000.
Aproximadamente 2.000 ahora mismo. Imagínate 2.000 menores. Es decir, yo llevo muchísimos años trabajando en prisión como abogado penalista. ¿Vale? ¿Sabes cuál es, de toda la casa, el peor módulo que hay, que ningún cliente quiere entrar ahí? Porque se queda hasta sin zapatillas nada más entrar. El módulo de menores. Imagínate.
No. ¿En qué condiciones trabajan las personas que se emplean ahora mismo en un centro de menores aquí en Canarias?
Pues mira, yo lo que sí te puedo decir, por lo que me han contado la presidenta, todas las subvenciones que ellos tienen es para... Es decir, se lo dan a los menores en todos los servicios que pueden. Comida, ropa, a los... Es decir, ellos, de hecho, han tenido muchos... Me dice que les han felicitado, fiscales, políticos, mucha gente de los centros les ha felicitado. Digo, ¿cómo podéis darle a estos menores estos alimentos todo de máxima calidad? Dicen, mira, pues que lo que traemos se lo damos a ellos. Tal cual, es decir, es que quejas no puede haber de ningún tipo... De lo que es la alimentación, de infraestructura, es decir, tienen unos centros, pero vamos, top, totalmente. Y también eso, como hablaba yo con ellos, digo, ¿sabes qué pasa? Que es que el hecho de haber llegado tan alto, eso genera muchas envidias, muchas, y esperamos aclarar todo.
Hacía usted referencia también, Rafael, a que no solamente sería posible que la denuncia partiera de un extrabajador, sino también de uno de los propios menores que hubiera salido del centro.
Pues podría ser. Podría ser, es decir, ellos sospechan, nosotros, te digo, nuestra intención es que vayan a declarar voluntariamente sin que el juzgado les llame. Es decir, estamos esperando, eso es lo que yo quiero, para demostrar que aun estando secreto ellos van a dar todos los datos y van a colaborar en todo lo que les pida. Y ellos sí saben concretamente, porque no les han podido olvidar, a varios menores que incluso hasta les amenazaron de denunciarles. Si no les daban esto y esto que estaban pidiendo. Entonces, pues todo eso se va a poner a disposición judicial.
Claro. Una última cuestión breve para el abogado de Quórum Social. ¿Ven ustedes posible, es difícil adivinarlo obviamente, que pudiera ponerse en marcha otra investigación como las dos que ya hemos vivido en junio y en julio de este año?
Pues mire, la policía y el juzgado tienen que actuar como ellos crean que tienen que actuar. Pero lo que sí le puedo decir es que aquí estamos... para, una vez ellos actúen, darle al juzgado todas las explicaciones que nos pidan y más. Eso se lo digo yo.
Rafael Jiménez es el abogado de la ONG Quórum Social 77. Rafael, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días.
COPE más Gran Canaria.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 28 de julio, aceite de girasol Happy Day garrafa de 5 litros a 6,99 euros. Y entrecot de novillo, lomo bajo a 11,89 euros el kilo. Recuerda, hasta el 28 de julio, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Verano, calor. Piensa en aire fresco, piensa en Siscocan, la mejor tecnología en climatización para tu hogar y tu negocio. Aire acondicionado, split, sistemas de ventilación, termostatos, conductos, rejillas, eficiencia, confort y tecnología en Siscocan.
Renault. Con Renault Captur Full Hybrid y Tech, las razones para comprar un coche han cambiado. Disfruta en ciudad de hasta un 40% de ahorro de combustible, hasta un 80% de conducción eléctrica y hasta 1.000 kilómetros de autonomía. Fabricado en España. En ciclo urbano con el depósito lleno según WLTP. Más información en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 28 de julio, aceite de girasol Happy Day garrafa de 5 litros a 6,99 euros. Y entrecot de novillo, lomo bajo a 11,89 euros el kilo. Recuerda, hasta el 28 de julio. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 28 de julio, tarrina de cerezas de 500 gramos a 2,29 euros. Pack de 6 botellas cerveza El Águila de 20 centilitros. Si compras 2, la unidad sale a 2,50 euros. Y queso lomo gallego semicurado pimentón al corte a 9,95 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
COPE más Gran Canaria.
En los próximos minutos vamos a hablar con Mari Carmen y con su hija Selena, son parte de una familia de Gran Canaria, que está denunciando la muerte de la abuela como consecuencia de una posible mala praxis en el servicio de urgencias a domicilio del hospital Dr. Negrín, a pesar de las varias veces que le solicitaron su atención acerca de cuál era la situación médica que estaba presentando la abuela de la familia, que falleció finalmente con 95 años de edad. Mari Carmen, Selena, ¿cómo están? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Mari Carmen, ¿qué es lo que pasó?
Pues lo que pasó fue que mi madre se cogió un catarro y fue derivada al hospital. De entrada, cuando llegamos, que fue un sábado en la madrugada de hace 2 semanas, pues lo que nos dijeron fue que tenía una bronquitis y tenía un poquito de en el pulmón, un poquito de líquido, y que bueno, que la iban a derivar a una clínica concertada y hacían ingresos hospitalarios en urgencias. Allí estuvimos domingo y lunes. Yo estaba muy preocupada por el centro concertado, porque quería uno en específico y sabía que no iba a poder elegir.
Uh-huh. Mari Carmen,
le
pido eso sí, que se ponga en un lugar con un poquito mejor de cobertura por si acaso.
Por aquí.
Venga, ahora, fenomenal.
A ver, entonces hablé con el médico a ver si nos podía conceder ADO a domicilio, hospitalización a domicilio, pues por la edad de mi madre así va a estar pues mucho más cómoda y iba a tener a los facultativos del hospital. Me dicen que sí, se traslada a mi madre. La primera semana me forman a mí porque yo pues tenía que ponerle pues el antibiótico, el aerosol. Vienen tres chicas. Mi madre les decía a Los Ángeles de Charlie porque eran tres chicas encantadoras y bueno, ellas me dicen que tiene un catarro de vías altas, una bronquitis, y que bueno, que está muchísimo mejor, que el pulmón está mejor. A la semana me dicen que se van de vacaciones y viene otro facultativo y entonces me cambia todo. Me dice que no es lo que tiene, que se han equivocado, que lo que tiene es que tiene un problema de corazón con las válvulas cerradas y que tiene el pulmón encharcado, que hay que empezar otro tratamiento y empezamos un tratamiento que para mí fue fuertísimo para mi madre. Yo le tenía que meter.
¿Qué tratamiento fue ese, Mari Carmen?
El Seguril por se lo metíamos por vena. 3 veces al día, ya después me he informado que eso era súper excesivo. Mi madre estaba, que yo la veía que cada día se quedaba muchísimo más delgadita, ya de por sí, al estar encamada y tener pues una vida del sillón a la cama, de la cama al sillón, pues tenía un deterioro cognitivo. Entonces, pues a raíz de esto, pues mi madre empezó a... Los primeros días sí, sí comía, se quería levantarse inclusive. Bueno, pues el señor médico me dice que se va de vacaciones. Ese martes me dice que no va a dejar a nadie porque yo ya le dije que no estaba muy de acuerdo, porque ya después dejamos lo que era por vía intravenosa y empezamos con el tratamiento por vía oral. Entonces eran 140 miligramos de furosemida. Y bueno, a partir de ahí mi madre se quedó escuálida, es que ni comía. Él, entiendo, en vez de decir...
Entiendo que en ese momento, claro, ustedes se alertaron, por supuesto, de la evolución que estaba presentando su madre, y además sí, con esa rapidez, y se ponen de nuevo en contacto, a pesar de que ese médico se ha ido de vacaciones, pues con urgencias, me imagino,
totalmente,
para hablar de la situación.
Sí, me pongo en contacto con el 112, casi todos los días me pongo en contacto con el 112, y exijo que venga un médico, porque a veces me dicen que... A veces me han dicho que no era una urgencia, que eso no era una urgencia, que la señora ya tenía 95 años y que eso no era una urgencia. Yo me siento desesperada porque mi madre no duerme de noche y la veo ya muy mal. Entonces el médico que viene me dice que le parece una barbaridad la furosemida, que la baje, que le está haciendo daño, que eso no puede ser así. Me pongo en contacto todos los días con el 112 para que me manden médicos. Uh-huh. Me pongo en contacto con su médico de cabecera para que me haga una interconsulta paliativo. Uh-huh. Llamo a paliativos no solamente yo, sino personas de mi entorno que trabajan en el Servicio Canario de Salud para suplicar, porque ya era solamente me quedaba ponerme de rodillas, que vinieran por favor los de paliativos a ver a mi madre, que necesitaba urgente suero. Me dicen que no la conocen, que no ha llegado la interconsulta, que no pueden hacer absolutamente nada, que llame al 112. El día que pasa esto, el día 21, lunes, yo llamo desde por la mañana y pido por favor que venga una ambulancia, que quiero llevarla al hospital. Me dicen que vale, viene la ambulancia, la chica dice que ella no se atreve a trasladarla, que la ve muy malita. Entonces pide que venga un médico y una enfermera en otra ambulancia. Cuando llegan, el médico me dice que bueno, que él no la va a trasladar, que bueno, que tiene 95 años, que su vida ya ahí ha terminado, que la deje ahí. La enfermera me dice que era mejor que falleciera en casa con nosotros, que para qué la voy a trasladar, que pobrecita, que le dé politos para que se que a los viejitos le gusta mucho, y mi madre no podía ni respirar, estaba gravísima. Entonces cuando se van, llamo a mi hija y si usted quiere, mi hija le sigue contando lo demás.
Selena, ¿cómo lo vivía usted como nieta?
Yo es que vivo lejos de Las Palmas, yo vivo justo en el sur, y mi madre justo ese día me llama que mi abuela está súper grave y pido salir antes de mi trabajo para poder llegar a Las Palmas. Y cuando llego y veo a mi abuela en la situación en la que está, yo me alarmo, empiezo a llamar a la 112. Y el del 112 me dice que no es una urgencia tan grave, que no me van a mandar a la casa a nadie. Yo ya me vuelvo loca, llamo a paliativos también, y paliativos me vuelve a decir que por lo menos hasta el martes o miércoles no iba a llegar nadie a la casa, porque con ellos nadie se había puesto en contacto para venir ni a darle suero a mi abuela, ni a hacerle nada a mi abuela. Pues... vuelvo a llamar otra vez al 112, uh-huh, y es cuando un chico me manda una ambulancia. Aparte de pelear con el chico, porque el chico me dice que no es una urgencia, hasta que ya le digo que ya mi abuela se está asfixiando, que le está costando hasta respirar.
Madre mía.
Pues en el momento en el que está llegando la ambulancia, mi abuela se desmaya y es cuando ellos empiezan a tomar decisiones. Yo cuando ven a mi abuela que se desmaya, es cuando dicen, aquí hay gravedad. Pues la estabilizan.
Tenía la tensión a 8.3.
¿La estabilizan, Selena?
La estabiliza y llega una doctora. Cuando llega la doctora, le comentamos que le han metido por vena seguril durante una semana y se le ha dado 120-140 miligramos de furosemida, que es lo que ha pactado el médico. Ahí la doctora nos dice que si estaban locos, que cómo le podía meter tanta dosis a una persona de 95 años.
Claro.
Que lo máximo que se le puede meter son 40 miligramos a una persona porque la secan, le quitan todos sus líquidos del cuerpo y que si le metían tantas dosis, mínimo tenía que haber un médico todos los días vigilando a mi abuela para que no le pasara lo que le estaba pasando.
Claro.
Y a ella le dieron el alta.
¿Le dieron el alta? O sea, se...
Sí, sí, a mi abuela, metiéndole esas dosis, el médico de ADO a domicilio le da el alta y se va.
Sí, pero la doctora esta la traslada en código rojo al hospital.
Claro, es a donde iba para continuar con el relato.
Esta
doctora decide que su abuela está mal.
Sí, y decide mandarla, ella sí decide mandarla a Negrín, porque mínimo había que hacerle pruebas de seguramente
electrolitos.
Que tenía los electrolitos bajos, que tenía, que estaba muy
deshidratación.
Mal. Deshidratación a causa de la furosemida que se le había metido a mi abuela en el
claro.
cuerpo. Ya en el doctor Negrín, el médico nos dice que no puede hacer nada, porque por mucho suero que se le metiera a mi abuela, ella estaba muy, muy deshidratada, y bueno, ahí ya se toma la decisión de que había que sedar a mi abuela, porque estaba muy malita. Bueno, de lo malita que estaba, mi abuela, la pobre, no aguantó mucho.
Claro. Y ya es pues cuando desgraciadamente su abuela fallecía.
También quisiera decir otra cosa. Se le pauta una pastilla para el corazón sin... O sea, que dicen que es para la diabetes, pero que está funcionando muy bien en el corazón sin hacerle absolutamente ni una sola prueba. O sea, llega, me da la pastilla y me dice, dásela todos los días. Y yo le pregunto, ¿qué es eso? Y me dice, no, es una pastilla que está funcionando muy bien para el corazón, aunque es para la diabetes. Entonces yo le pregunté, pero bueno, en una persona de 95 años, esta pastilla, así como así, claro. sin hacerle una prueba. No. Le va a ir muy bien. Bueno, pues lo que ha pasado es que estos señores se han lavado las manos porque mi madre tenía 95 años y por lo visto, en este país, una persona de 95 años es persona non grata.
Claro.
Ya no sirve para nada. Yo pienso que es Dios quien decide. Dios es el que decide cuándo, cómo y dónde.
Mari Carmen, no tenemos mucho más tiempo,
sí
que me gustaría preguntarle si tienen ustedes pensado o planteado tomar algún tipo de iniciativa judicial en torno al fallecimiento de su madre.
Sí, tenemos pensamiento de hacerlo tanto por negligencia médica como por omisión de socorro y por discriminación de la edad, porque casi todos los médicos nos decían que tenía 95 años. Y yo creo que una persona de 95 años tiene el mismo derecho que cualquier otra persona a ser atendida en casos como este.
Selena, Mari Carmen, muchísimas gracias a las dos por habernos contado esta dura historia que termina pues con el fallecimiento de su abuela, de su madre. Un abrazo y muchísimo ánimo para la familia, por supuesto.
Muchísimas gracias,
gracias.
Por dejarnos explicarnos.
Hasta ahora.
Gracias.
Gracias.
Este papel que se...
Pues apenas un minuto para alcanzar las 11 de la mañana. Gracias en el control técnico a Víctor Cabrera y un saludo de Santi Morollón, que ha estado contigo acompañándote en este Herrera en Cope Gran Canaria hoy lunes 28 de julio.
Tu pelo, tu cara. Fuiste mía, ni la has sido ni lo eres, pero del mío corazón.
tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes.